11:43. Qué mundo loco que estamos viviendo, ¿no? Lo que ha pasado en las últimas semanas. Primero ayer, ¿viste cómo se estaban, cómo se llevaron los... Yo vi los videos, realmente fascinante. El encuentro entre Kim y Donaldinho fue impresionante. Es más, Donald le dijo, pero tipo... Faltó que diga, che, no te pierdas.
Lo invitó a Estados
Unidos. Que no se corte. Que no se corte. En serio, vámonos juntos de vacaciones. Porque pegaron onda. Porque pegaron onda. Lo invitó a Estados Unidos. El otro dijo, sí, encantado, loco, en serio. Es más, me parece que armaron ahí un grupito de WhatsApp. ¿Entendés? Eso que WhatsApp no es legal en Corea del Norte, que es una razón por la cual nos parece un país a imitar. No tiene redes sociales, no tiene WhatsApp y demás. Es una broma esto, ¿no? Bueno, te escuchamos, Marce.
Sí, Daniel, bueno, una semana muy importante que tuvo tres cosas centrales. La fracasada reunión del G7. Brevemente, ¿qué es el G7? El G7 es un grupo que se supone contiene a los principales países desarrollados del mundo.
Hay una foto muy impactante, ¿no?
Hay una foto muy impactante que la tomó un fotógrafo alemán a pedido de Angela Merkel, intentando que esa foto transmitiera el hostigamiento y la presión que el resto de los países le ponen a Estados Unidos. La interpretación generalizada es Donald Trump cruzado de brazos diciendo no me importa lo que digan ustedes.
Sí, y le contestó vía Twitter. ¿Qué es lo que le dijo Trump a Angela Merkel después de la reunión del G7?
Básicamente lo que le dijo, primero le dijo a Justin Trudeau, que era quien promocionó la reunión y quien la recibió la reunión en Canadá, le dijo que no estaba bien hablar de él en su ausencia, que había sido una posición muy desafortunada, y básicamente lo que le habría dicho a Angela Merkel y al resto de los aliados occidentales de Estados Unidos, por lo menos por lo que trasciende, básicamente lo que le dijo, sobre todo a los europeos, es: ustedes pretenden que yo elimine los aranceles para las cosas que ustedes le venden a Estados Unidos, y ustedes tienen subsidios agrícolas y no me dejan a mí vender productos de Estados Unidos.
Y además yo les pago la defensa.
Y además yo les pago la defensa, le pago la OTAN, le pago la burocracia de Naciones Unidas y todo eso.
Sí.
¿Qué me parece que implica esto si además se compara con lo que fue la consolidación de algo que vamos a empezar a escuchar pronto, muy seguido, Daniel, que es la Organización de Cooperación de Shanghái?
¿A qué?
Organización de Cooperación de Shanghái.
Organización de Cooperación.
Acordémonos de eso porque va a empezar a sonar
fuerte.
Como
un nuevo pacto de Varsovia.
Ponele. Es como una nueva OTAN que empieza ahora a hacer sus primeras elaboraciones de hipótesis de ensayos militares conjuntos.
¿Y quiénes integran? A ver.
La integran, digamos, todos los países del Asia: China, Rusia, India, Pakistán.
A ver, China tiene
1.300 millones de habitantes.
China, Rusia,
India,
Pakistán
también.
Pakistán y la India están ahí.
Exactamente.
Bien, todos tienen armas nucleares.
Todos tienen armas nucleares. Cuatro ex países soviéticos: Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Bien. Además de eso, Irán.
Además, Irán no tiene
pero es una, tiene un poquito de petróleo.
Claro,
y tiene un poquito de influencia en Medio Oriente también.
Irán, la segunda o tercera reserva de petróleo, de crudo, ¿no?
Exactamente. Además de eso está Bielorrusia. Y además, un dato muy importante, ingresó a Afganistán, abandonando esta idea de que Occidente lo había conquistado para sus fines y demás. Bien. Afganistán también ingresó. O sea, 3.000 millones de habitantes y un PBI gigantesco es lo que tiene la Organización de Cooperación de Shanghái, además de fuerzas militares muy muy notables. Hubo una reunión en este sentido. Hay un pequeño audio de 30 segundos de esta reunión, donde lo relata brevemente la reunión Vladimir Putin. Hubo una reunión en este sentido. Hay un pequeño audio de 30 segundos de esta reunión, donde lo relata brevemente la reunión Vladimir Putin.
Vamos a escuchar a Putin traducido, ¿no?
Traducido,
porque
obviamente.
La verdad que nuestro ruso
no es el mejor.
No va más
a pesar de nuestra admiración por Putin, no podemos entenderlo si no está traducido.
No va más allá de saber que Tovarich quiere decir camarada.
Y es pasiva, muchas gracias.
Confirmamos nuestra disposición a ceñirnos a las normas de comercio internacional comúnmente aceptadas. Basándome en las difíciles condiciones actuales, creo que es una afirmación muy importante, que espero conduzca a la estabilización en este ámbito. Como ustedes saben, apoyamos las ideas y sugerencias del presidente Xi Jinping sobre la ruta de la seda y su dimensión económica.
¿Qué es lo que acaba de decir Putin? Que junto con Xi Jinping son muy amigos, que la Organización de Cooperación de Shanghái va a seguir avanzando y que hay un nuevo orden mundial. De hecho, yo creo que una de las cosas que toma Trump percibe esta situación, percibe que la burocracia multilateral que se creó después de posguerra, sobre todo impulsada por Estados Unidos, ya no pareciera ser de mucha utilidad para Estados Unidos, y decide, digamos, ejemplificado en esta reunión que toma con Kim, tomar directamente las relaciones Estados Unidos en su persona, tomar directamente relaciones bilaterales multilaterales, esquivar todos estos organismos existentes. Y lo paradójico que en este mundo nuevo de tres que se viene, que se va a poner blanco sobre negro...
¿Cuáles serían los tres?
Rusia, China y Estados Unidos. Ese es el
G3.
Un G3 real que empieza a ser el lugar donde se va a discutir la política del mundo, que va a tener una escenificación muy importante en Argentina en noviembre cuando sea el G20.
Vienen todos al G20, ¿no? Viene Putin, viene Donaldinho, viene Xi Jinping,
viene Erdogan,
es el mundial.
Es el mundial.
Es el mundial. Finalmente el encuentro va a ser en Costa Salguero, ¿no?
Aparentemente eso es lo que se ha resuelto. Ya están aquí, digamos, desde hace un tiempo muchas fuerzas de seguridad.
Claramente, ¿tenés la fecha exacta, no?
En principio, 30 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre va a ser el capítulo parlamentario y está terminando de decidirse cuándo va a ser el capítulo formal del resto de la
actividad. Igual vienen un día, dos días, ¿no? Vienen así.
Sí, porque inclusive hay varias reuniones previas que todavía están prefijadas. Hay una unidad especial en Cancillería que se llama G20, que conduce quien fuera el ex embajador argentino en Australia, que se está llevando adelante, y en principio da la impresión que va a ser un G20 muy importante por esta razón, porque empieza a quedar de lado lo que fue el formato histórico de Estados Unidos de estos años y empieza esta nueva situación. Lo que resulta inclusive absolutamente paradójico es que en este marco de relaciones todavía la Argentina esté apostando a estas cosas, digamos, del G7, de las organizaciones multilaterales, a un escenario que cada vez pierde más relevancia y cada vez más influencia.
A ver si reconoces esta voz.
Estamos ante una situación muy distinta de la que había en el pasado.
And we have developed a very special bond. So people are going to be very impressed. People are going to be very happy. And we're going to take care of a very dangerous problem for the world.
El mundo estará contento.
Hablando después del encuentro con Kim, ¿no?
Exactamente. Con Kim a su lado en la isla de Sendoya, en Singapur.
Muy bien, hacemos un F5, actualizame un poco cómo le está yendo a Donaldinho en Estados Unidos.
Mira, en Estados Unidos ha creado...
Bajó la desocupación a niveles históricos, ¿no?
4 nuevos millones de puestos de trabajo, $2,000 de salario promedio, en lo que va de su gestión en 2 años.
Internamente, porque este es un fenómeno que asombró mucho, ¿no? En el mundo, ¿no? Muchos estaban sorprendidos, ¿qué pasó con Donald Trump? Internamente a Donald Trump le está yendo bien. Y hay que decir algo, voy a decir una obviedad, ¿me permiten decir una obviedad? Sí. Al presidente de Estados Unidos lo eligen los norteamericanos.
Da toda la impresión de que si los norteamericanos están de acuerdo...
Le digo para aquellos que están en contra de Donald Trump.
Sí, inclusive con un escenario que se consolida en lo económico, la economía norteamericana está creciendo, y que consolida también la política. Las ideas de Trump son ideas de proteccionismo, de cuidado de los puestos de trabajo norteamericanos, de cuidado de la industria norteamericana y de posicionamiento de Estados Unidos como comerciante mundial desde Estados Unidos y ya no intermediado por ninguno de estos acuerdos multilaterales que existían. O sea que la política de Trump es exactamente la contraria de la que lleva adelante el gobierno